Bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Julieta Pratense, de origen argentino. Hoy, último día de la temporada, vamos a hablar que ya se llegó el calorcito, ya lo podemos sentir, lo podemos sudar en nuestra propia piel y vamos a hablar de algo súper importante, que es la protección de nuestro ecosistema. Tenemos unas playas maravillosas que la naturaleza insiste en querer quitárnosla y aquí estamos los pretenses para recuperarla todos los años. Este año, esta vez, este programa, vamos a tener como invitada a una persona muy especial que es la responsable de comunicación de la Fundación El CRAM. CRAM, no él, El CRAM. Una asociación especializada en la conservación y recuperación de la fauna y el ecosistema marino. Buenas tardes, Monse, bienvenida.
Buenas tardes, Julieta. Muchísimas gracias por invitarnos.
Qué importante vuestra presencia hoy, más que nunca. Vamos a comenzar justamente por que nos ayudes a descifrar esta sigla que muchas personas intentan adivinar y vos nos vas a echar luz y agua sobre estas siglas para saber qué es el CRAM. Dónde se encuentra y bueno, contanos un poco, empezanos a desburrar en este aspecto.
Pues mira, la Fundación CRAM, ¿no? Que son estas siglas, pues las siglas hacen referencia a conservación, recuperación de animales marinos, ¿vale? Que este es nuestro objetivo. La misión por la que se creó el CRAM es proteger la biodiversidad marina a través de acciones locales y para ello tenemos tres grandes líneas de trabajo, siendo la principal por la que el CRAM nació, que es ofrecer asistencia a fauna marina protegida que llega al litoral catalán. Después tenemos otra línea de conservación y proyectos científicos, ¿no? Descubrir qué le pasa a nuestros mares, qué les está afectando y cómo podemos, ¿no?, llevar a cabo estudios para reducir estos efectos o nuevas acciones que podemos llevar a cabo, perdón. Y la última línea, y no menos importante porque la diga al final, que es la educación y sensibilización a la ciudadanía, ¿no? Dar a conocer no solo la labor del CRAM, sino qué amenazas está afectando en concreto al mar Mediterráneo, qué especies tenemos, porque el mar Mediterráneo es uno de los mares más ricos en cuanto a biodiversidad, y sobre todo este mensaje de positividad y de que el ciudadano tiene el poder del cambio, ¿no? Que se vaya a casa con un mensaje positivo y qué puede hacer él o ella, ¿no?, a llevar a cabo, pues, para hacer algún cambio en su vida y que no afecte, ¿no?, pues a nuestros mares y océanos.
Qué trabajo y qué labor tan pedagógica y tan bonita al mismo tiempo, porque muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, sobre todo a las criaturas, cuando se preguntan por qué pasa esto en el mundo o en el mar, o bueno, es importante que podamos divulgar con conocimiento científico también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Qué importante. Monse, ¿dónde se encuentra el CRAM
Pues estamos situados
ubicado?
en un lugar magnífico que no puede ser ni más ni menos que la playa del Prat, dentro de los espacios naturales del Delta del Llobregat. Estamos, pues eso, bajo una pineda maravillosa con la playa delante y en unas instalaciones únicas en el Mediterráneo, pues para poder llevar a cabo nuestra labor.
Pues vamos a trasladar la radio al CRAM. La próxima, seguro.
Estáis más que invitados.
Pues muchísimas gracias. Ya hablaremos de las visitas que se pueden realizar, pero ahora vamos a algo no menos importante, que tengo entendido que fue el primer centro, el CRAM, de recuperación de animales marinos de la Mediterránea. ¿Cuándo se fundó?
Pues mira, los orígenes del CRAM, aunque hasta el 1994 no se constituyó, fue a principios de los años 90, en el 1991, cuando una epidemia vírica que afectó a centenares de delfines, en concreto el delfín listado, pues uno de estos delfines llegó encallado en una playa aquí en Cataluña y fue, pues, el técnico de medio ambiente del ayuntamiento en cuestión se dio cuenta de que nadie se hacía cargo, ¿no?, de estas especies, de especies en general. Y entonces es cuando, pues, convenció a un grupo de amigos, ¿no?, y dijo: oye, ¿por qué no somos nosotros que nos encargamos de realizar la asistencia a estas especies protegidas? Y así fue, se ofrecieron un grupo de amigos a la Generalitat de Cataluña para dar asistencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, cualquier especie marina protegida que llegara enferma o con algún tipo de que requiera asistencia, eran ellos que realizaban la asistencia. Lo que pasa que, bueno, fue creciendo y se dieron cuenta que necesitaban unas instalaciones, y entonces fue en el 94 cuando el Ayuntamiento de Premia de Mar les cedió una localización frente a la playa, y fue en el año 96 cuando fundaron la Fundación CRAM, ¿vale? Y entonces fue eso, fueron sus orígenes.
¡Qué maravilla! Una vez más queda demostrado que frente a una necesidad, ya sea de la tierra o de la propia humanidad, el ser humano reacciona de una manera generosa y solidaria. ¡Qué maravilla! Y que se pueda ver de esta manera, la reacción humana, ¿verdad? ¡Qué
Sí,
bonito!
Totalmente, totalmente. Además es que, bueno, al final uno de los problemas, o sea, la gran mayoría de problemas por los que ingresan las tortugas, además, es por culpa del ser humano, ¿no? Por lo tanto, pues qué menos, ¿no?, que la propia sociedad pues también intente dar asistencia a estos animales que al final, pues por nuestro impacto o abuso, ¿no?, de su medio natural, pues tienen una serie de problemas y repercusiones.
Monzo, recién, bueno, nos hablabas de las áreas de trabajo, pero contanos cómo es el día a día en el CRAM.
Pues el día a día nunca se sabe.
¡Qué
Depende
bonito!
Un poquito
¡Factor sorpresa!
De cada área, ¿no? Pues hay áreas que al final pues el día a día es más estable, pues en cuanto a la investigación, ¿no? O las actividades educativas, al final es un espacio físico y que tienes, pues, que te puedes organizar mejor, pero en cuanto al área clínica y de rescate, pues al final yo siempre digo que la fauna marina nunca conoce de horarios, ¿no? Y que nunca sabes el día que vas a tener una llamada y decir, oye, ¿qué ha aparecido esta tortuga? Pues en tal punto del litoral catalán. Y entonces, pues tienes que salir en su búsqueda. Aún y así, pues si no surgen este tipo de imprevistos, pues en cuanto a clínica, pues también está todo muy protocolarizado y los días, pues, se distribuyen en función, pues, de las necesidades de los animales que hay en ese momento en el área clínica, ¿no? Pues preparar todas las dietas, hacer también, pues, limpieza de las instalaciones, cambios de tanques, medicaciones, ¿no? Pues, o tipos de curas también en función del animal. Por eso también es como el más difícil de decir que tenga, pues, un día a día súper marcado. Pero bueno, siempre existe la rutina, aunque haya esta parte de emergencia.
Ah, pero entonces son vuestros pacientes, así los
Claro.
pueden llamar, ¿verdad?
Exacto,
Ay,
para nosotros son
qué
pacientes.
tierno.
Sí.
Bueno, ¿y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan?
Pues al final hay una parte, pues también de tener, ¿no? Pues el cubrir todo el litoral catalán. Al final, pues son muchísimos kilómetros el que hacemos asistencia y son los 365 días del año, las 24 horas. Y al final, pues, pues cubrimos una gran parte, pues, de todo el litoral catalán. Pues eso también retiene, pues, su dificultad. Pero bueno, en general también gracias a la colaboración de tanto el sector privado como público, pues podemos llevar a cabo nuestro trabajo, que al final, si no fuera por todos los colaboradores que tenemos, realmente pues sería muy difícil poder seguir adelante.
Qué bien, qué bueno que se aclare eso también, para que nunca decaiga esa colaboración y al contrario, que nos sigamos sumando.
El
Monse, ¿qué
CRAM es de
proyecto?
todos, siempre decimos, perdona que te he cortado, pero siempre digo que al final el CRAM es de todos y todos podemos poner un granito de arena en la conservación.
Exacto, qué bueno que lo hayas dicho de esa manera tan bonita. Monse, ¿cuáles son los proyectos de protección del ecosistema y conservación que han realizado hasta ahora? ¿Nos puedes nombrar alguno?
Pues en los más de los 25 años que lleva CRAM trabajando a favor del mar, son más de 50 proyectos científicos que ha realizado. Pero actualmente, pues hay uno que llevamos ahora ya, ahora no sé si decirte si es el quinto año o el sexto, pero bueno, es un proyecto que lleva un tiempo con nosotros, que es el que llamamos Pescadores a Favor del Mar, y es uno de los ejes principales de recuperación de tortugas marinas aquí en el centro, ¿vale? A principios, hace, pues eso, a raíz de, yo creo que empezó en el año 2016, si no me equivoco, ¿vale? Pues que empezamos a realizar nuevas formaciones a todo el sector pesquero, principalmente en el sur de Cataluña, para explicarles cómo deben actuar en caso de capturar una tortuga marina accidentalmente, porque a raíz de un estudio científico que hicieron desde la Universidad de Valencia, se descubrió que las tortugas marinas pueden sufrir de una cosa que se le llama embolia gaseosa o embolia gaseosa, ¿vale? Entonces, es una enfermedad disbárica que es muy parecida a la que le pasa a los buceadores. Pues en el caso que tengamos algún oyente que bucea, seguro que lo sabe, ¿no? Que si te sumerges a profundidad, tú después tienes que hacer unas paradas técnicas para volver a subir a superficie, ¿vale? Pues a las tortugas marinas, cuando son pescadas de manera accidental por una red de arrastre, sufren tal estrés que un mecanismo que ellas hacen de manera automática, porque al final son animales que viven en el mar, pues por el estrés que se le genera a estas redes, este mecanismo de ajuste no lo hacen. Por lo tanto, pueden llegar a sufrir dicha enfermedad que puede llegar a ser letal. Es por ello que nos tuvimos que invertir tiempo y recursos para formar a los pescadores y explicarles que las pautas de actuación tenían que ser muy diferentes y que cada vez que capturaran una tortuga nos tenían que llamar. Pues a raíz, desde el año 2016 que empezamos con los pescadores, son ya 54 embarcaciones que colaboran con nosotros, y eso significa que son más de 250 tortugas que gracias a su colaboración hemos podido recuperar y reintroducir en el mar, ¿vale? Es uno de los proyectos más grandes y del que también pues nos estamos muy contentos de la implicación pesquera pues para reducir, ¿no?, los efectos de la pesca en estas especies.
Qué importante lo de compartir información que ayuda a la educación, y eso se transmite a las familias, a las personas en general, y entre todos nos educamos, nos acompañamos, nos cuidamos. Qué maravilla que puedan hacer esta labor y que nos llegue a todos y todas, sobre todo.
Además, es muy bonito que con los pescadores la colaboración no es únicamente con el pescador, sino que implicamos no solo a él, sino a toda su familia, porque le pedimos al pescador que le ponga nombre a la tortuga. Y muchas veces pues es el nombre de alguno de sus hijos, o de su mujer, o del personaje de Disney que más le gusta a alguno de sus niños, ¿no? O sea, o nombres que a veces dices, no sé dónde sale, pero bueno, si la queréis llamar así a la tortuga, le llamaremos así. Y entonces cuando la tortuga es recuperada, ¿no?, del motivo por el que ingresó, avisamos al pescador porque bajamos al puerto desde donde nos hicieron la llamada e invitamos pues al pescador y a su familia a venir a ver cómo liberamos a la tortuga. Por lo tanto, es una manera de cerrar un círculo, porque fue gracias a él, ¿no?, que esta tortuga pudo recuperarse, pues que más que menos que en el final de la tortuga, que es su vuelta al mar, pues que también pueda estar presente.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es todo un acto, una ceremonia. ¡Qué bonito! Me encanta. Bueno, que otra de las cosas que te iba a preguntar, ¿qué animales hay hoy en día en el mismo centro?
Nosotros nos encargamos principalmente, ¿no?, de tortugas marinas, aves marinas y cetáceos. Pero aquí en el centro los únicos animales que ingresan son las tortugas y las aves marinas, ¿vale? Los cetáceos hacemos la asistencia en playa, no trasladamos al animal. Y en estos momentos en la clínica del CRAM tenemos tortugas. De aves marinas han habido algunas últimamente, pero ahora no tenemos ninguna ingresada.
Ah, ¿y de dónde les llegan? Puede ser de cualquier punto del litoral, ¿verdad?
Pueden llegar de cualquier punto del litoral, pero principalmente llegan de la provincia de Tarragona. Es el donde hay también las más embarcaciones pesqueras, y también el sur de Cataluña es una zona que se considera que es una zona poblacional de hembras de tortugas y de juveniles por los nutrientes que tiene la desembocadura del Ebro. Y entonces es una zona pues donde ellas se residen. Y entonces, claro, pues a mayor interacción pesquera y también más volumen de tortugas, pues también ahí tenemos un problema.
Bueno, por suerte están ustedes para poder ayudar o colaborar a que ese problema no sea tan grande o tan problemático, ¿verdad? Qué importante. ¿Qué proceso siguen los animalitos una vez llegan con algún problemita?
Pues lo principal siempre es hacer una valoración, tanto externa, una vez primero estamos, por ejemplo, en puerto, ¿no?, con la tortuga, y después una vez nos trasladamos hasta aquí con la furgoneta del CRAM, y en el centro pues disponemos de diferentes salas pues para hacerles una valoración más completa, siendo las más rutinarias, analíticas de sangre y rayos X, ¿vale? Entonces tenemos, permanecen en la UCI de tortugas, ¿vale? Pues que al final es como una unidad de cuidados intensivos, pues como un hospital. Al final el CRAM es un hospital, ¿no? Que nuestros pacientes son un poco diferentes. Entonces permanecen un tiempo prudencial en la unidad de cuidados intensivos, y cuando pasan ya de la unidad, y entonces reciben una dieta diaria y también un cambio de aguas cada 2 días o cada 24 horas, también varía un poquito, pero bueno, entre 24 y 48 horas también se hace un cambio de aguas de su tanque, y una vez pasa el periodo de UCI y la tortuga ya ha pasado este periodo de observación, pasa a unos tanques más de recuperación, que son un poquito más grandes, donde la tortuga también pues puede nadar, ¿no? Más, con más libertad, por decirlo así. Y una vez tiene el alta veterinaria, pues vuelve al mar, que al final es nuestro objetivo, es que en el CRAM no haya animales y que todos estén en su hogar.
Claro que sí, pero en función de tu experiencia, ya sé que cada caso es único e individual a valorar, pero aproximadamente cuánto tiempo pueden llegar a permanecer en el CRAM.
La media más o menos es de 30-40 días. Después hay pacientes que pueden estar menos y hay pacientes que pueden llegar a estar más de un año. Claro, eso en función también del motivo de ingreso. Pero por lo general, que una de las principales patologías es el síndrome descompresivo o embolia gaseosa que te decía al principio, sí que es una recuperación más rápida, pues gracias también a una cámara hiperbárica que tenemos y que en cuestión de horas la tortuga se recupera de dicha sintomatología. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, que sea una tortuga que llegue con una fractura en el caparazón, pues eso requiere muchísimo más tiempo para regenerar el caparazón en sí.
¿Cuánto tiempo más o menos?
Pues mira, ahora tenemos una tortuga que se llama Daura, que ingresó en diciembre y pues aún todavía permanece con nosotros y hay posibilidades de que en septiembre sea liberada, o sea, que son casi 9 meses que lleva con nosotros.
Personalmente, ¿qué paciente te ha marcado más, Monse? Ahí te voy a tocar el corazón.
Hay muchos, la verdad, que al final cada uno es diferente, pero sí que hay algunos pues que no olvidas, pues puede ser por el impacto que te genera el por el que ingresó, ¿no? Que hay uno que fue, por ejemplo, en el caso de Bernarda, que es un animal que todavía permanece en el centro, que fue un animal que estaba ese día en el CRAM y pues pasé para que me explicaran qué había pasado, porque pues la asistencia también fue complicada, que me explicaron mis compañeros del área de clínica y rescate, que fueran tortuga, que llevaban unos días que se estaba observando en el mar, que siempre permanecía en la misma zona. Y bueno, fue una tortuga que cuando hubo alguien que pudo hacer unas fotografías bajo el agua, porque el animal no llegaba nunca a varar y parecía, pues bueno, que quizá está próximo a la costa, pero no pasa nada, ¿no? Que también hay veces que pues hay animales que pueden ser más curiosos. Pero entonces cuando nos pasaron unas fotografías, el animal se veía completamente descamado. Y entonces, bueno, fue una asistencia muy, muy complicada pues para coger al animal, que nos dejaron una moto de agua para podernos acercar hasta allí. Y bueno, cuando llegaron aquí mis compañeros y me acerqué a la UCI, pues al final era un animal que había perdido toda su piel y todo su caparazón. Lo tocabas y se deshacía. Y el olor te hacía también a putrefacto. O sea, era un animal que se estaba, bueno, muriendo y además cayéndose a trocitos. Y la verdad, pues es que eso te genera pues muchísimo impacto y sobre todo al final, pues que no sabes realmente lo que le ha pasado, pero hay probabilidades y teorías, ¿no? Que al final, como no estás ahí en el momento que pasa, no lo sabes, pero la probabilidad era que pues que quizás se le debió caer o agua hirviendo o algún tipo de químico encima, porque estaba cerca, se encontró cerca de un puerto industrial muy grande y quizá pues un barco antes de entrar a puerto pues abrió compuertas y pues tiró a mar lo que no debía tirar y la tortuga pues tuvo la mala aleta, que digo yo, pues de pasar por debajo justo en ese momento, ¿no? Y es un animal que además ves la fuerza y las ganas que tiene de sobrevivir, porque decías, pues de esta no saldrá. Pues poquito a poco pues el animal fue cogiendo peso, su piel se fue regenerando y eso pues han sido muchos meses. Mira, Bernarda llegó en agosto, o sea que lleva casi un año con nosotros. Y la ves ahora y es otro animal por completo de cómo llegó y es sobre todo esa fuerza, ¿no? Y también perseverancia y ganas de que te demuestra el animal de luchar y de querer seguir, ¿no? En este planeta. Y eso pues son animales que te marcan muchísimo.
Ahora me obligás a hacer la pregunta de rigor. ¿Se puede
¿Cuál?
visitar el centro? ¿Se la puede ir a visitar a Bernarda?
Sí, el CRAM está abierto todos los días del año, a excepción de los más típicos, ¿no? De Navidad, que es el 25 y 26 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Pero el resto de días todos hacemos actividades. Entre semanas son colegios, los fines de semana pues es un público más familiar y después ahora pues tenemos los casales, pero alguien que quiera visitar el centro los sábados, domingos y festivos y en agosto todos los días, se puede pues reservando tus entradas previamente, puedes pues, comprar tus entradas para una visita guiada, que sería lo más general. O pues para un taller más específico, pues en función de la edad de los niños y de las niñas, ¿no? Un poco allí, pero siempre se visita la parte de pacientes del CRAM y Bernarda es una de las tortugas que podéis conocer su historia.
Visita obligada para todos y todas, para todas aquellas familias que quieran venir a visitarnos aquí en el Prat. Ya enseguida haremos más publicidad y nos meteremos un poquito más en este tema, pero antes no me quiero ir del tema y preguntarte cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta el medio marino actualmente y por el cual ustedes trabajan tanto.
Sí, todos son por culpa del ser humano, que es lo que te he dicho un poco al inicio, siendo, pues, por ejemplo, la interacción pesquera es una de las principales motivos por los que las tortugas marinas ingresan aquí en el centro, y además es el motivo, te diría que el más del 90% de los pacientes que ingresan es por culpa de la pesca, y es por ello que es tan importante, ¿no?, la colaboración con el sector pesquero para minimizar su impacto. Pero después hay otra gran problemática, que es la contaminación marina. Del año 2021, que aún no hemos sacado todavía los resultados, pero te los avanzo, 8 de cada 10 tortugas defecaron plásticos. ¿Vale? O sea, y eso es en cuanto a plástico que tú ves visualmente, macroplástico, ¿no? Estos días que te decía que las tortugas permanecen en la UCI, una de las cosas que observamos es si defeca o no defeca plásticos. Pues eso, 8 de cada 10 de las muestras analizadas, o sea, no es de todos los ejemplares, pero de las que se han analizado es 8 de cada 10. Esto es muy grave. Y además de las necropsias que hacemos, pues en el caso que un animal fallezca porque no podemos hacer nada por su vida o que ya llegue muerto, de todas las necropsias que hemos hecho, todas hemos encontrado en su contenido digestivo plásticos. O sea, es un gran problema. El otro día ingresó una tortuga que se llama Duna. Ingresó porque se quedó atrapada en una red de pesca ilegal, ¿no? Esta también es otra de las cosas que vemos, ¿no? Pues la tortuga se queda enredada en una de sus aletas y pues de ahí no sale, ¿no? Y además ella, pues intentándose escapar, al final lo que hacen también es que se aplique más presión de la red en su aleta y pues ahí el riesgo de que después pues pase por una intervención quirúrgica y se le tenga que amputar la aleta, que no es el caso de Duna, que ha tenido suerte. Y otra de las amenazas, que tampoco creo que tampoco te sorprenderá, es el cambio climático, ¿no? Pues ahora llevamos unos veranos que algunas tortugas marinas hacen nido en nuestra costa. Pues eso no es normal. Nosotros no somos zona de nidificación de tortugas, pues son tortugas que, pues en el Mediterráneo la zona más habitual es el Mediterráneo oriental, es decir, Grecia, Turquía, Chipre, estas son zonas estables de nidificación de la tortuga careta careta. Pues hay algunas tortugas que están buscando nuevas zonas. Y me dirás, ¿y eso por qué es, no? Pues se cree, ¿no?, que al final hay una cosa muy importante que hay que saber sobre la tortuga marina, es que el sexo de la tortuga se determina por la temperatura de incubación en el nido. Y claro, pues ¿qué pasa con el cambio climático? Que las temperaturas suben, por lo tanto, se está feminizando la especie. Hay más, si siguen haciendo nido pues en su lugar de origen, pues se cree generar una población de más hembras y pocos machos. Entonces, esto para la supervivencia de la especie es un problema. Entonces, algunas tortugas están buscando nuevas zonas para hacer nido y están encontrando que el Mediterráneo occidental pues puede ser una posible zona porque las temperaturas son un poco más frías y así pues es una manera de supervivencia de la especie. Pues bueno, pues mira, el cambio climático afecta en esto.
Qué increíble cómo la propia naturaleza busca el equilibrio.
Sí, sí,
Cómo,
sí.
y nosotros a veces nos empeñamos en llevarle la contraria. Pero qué importante que ustedes también estén presentes para todo este tipo de información y sobre todo formación. Hace un rato nos comentabas que hacían la formación y colaboración con los pescadores, pero en el caso de la población en general, ¿hacen algún tipo de formación? ¿Tienen actividades de formación, de sensibilización? Creo escuchar que me dijiste hace un rato que sí, ¿verdad?
Sí, al final nuestro programa educativo que hacemos los fines de semana, al final no solo está enfocado pues a menores de edad, sino que también es ideal para todo tipo de edades. Y al final pues eso, te quedas con el mensaje que te enviamos es qué pasa en el planeta, qué debes hacer tú y qué hacemos desde el CRAM, ¿no? Al final pues el conocimiento es poder y el impacto que te puede generar conocer algunos casos de algunos pacientes que nos hemos encontrado aquí, pues quizá te hace hacer algún tipo de cambio en tu día a día, pues para ayudar a la conservación de nuestros mares. Pero también realizamos formaciones más especializadas, ¿no? Cursos de formación, pues biología clínica y conservación de tortugas marinas o de cetáceos o de tiburones, ¿no? Pues para estudiantes universitarios que se quieran especializar en fauna marina, pues se encontrarán todo un calendario de cursos que hacemos a lo largo del año. Ahora en estos momentos estamos haciendo la edición de verano, que son tres cursos en uno, ¿vale? Que sí, para quien lo quiera hacer de manera intensiva, y es el de animales marinos, clínica, manejo y rescate, pues que es un curso, pues eso, para quien se quiera especializar en fauna, pues ese lo recomiendo muchísimo.
Los requisitos para acceder a este tipo de cursos, tenés que tener, bueno, unos estudios previos o algo, o también puede ser cualquier persona que esté interesada en poder adquirir conocimientos en este aspecto, ya que vive en un entorno, bueno, donde puede ser siempre útil, interesante y divulgativo.
O sea, sí que está muy enfocado, y el perfil de estudiantes que se apuntan sí que al final pues es pues de carreras de veterinaria, de biología, uh-huh, de ciencias del mar, pero realmente están abiertos a todo el mundo. Quizá hay pues cosas muy técnicas que se te pueden ir un poco, pero que al final pues están explicados de alguna manera pues para que el mensaje sea entendible para todos, y realmente pues es una formación que no te dejará indiferente y que seguro que te aportará pues en tu vida. O sea, que realmente pues quien tenga inquietudes por la conservación marina y le apetezca pues profundizar un poquito más, pues lo recomiendo muchísimo.
Qué bueno, y además porque lo tenemos aquí en el Prat, qué interesante poder, bueno, ¿cómo decirlo? Mezclarnos con nuestro entorno al punto de hacernos parte de ello y de poder protegerlo, cuidarlo y quererlo como que somos nosotros parte de todo nuestro entorno. Qué bonito. Monse, recién me decías que la colaboración que tienen con los casales de verano y con todo este tipo de formación no termina, o sea, no deja de ser una sensibilización. Pero ¿qué tipos concretamente de actividades ofrecéis a estos grupos? Porque tengamos en cuenta que son franjas de edades, bueno, muy diversas, pero que no dejan de ser criaturas, desde los más pequeñitos.
Hacemos todo un programa educativo y pues en función de la edad de los niños y las niñas ahí ofrecemos unas actividades u otras, ¿vale? Ahora no me lo sé de memoria para especificarlo, pero por ejemplo pues hay desde aprender a rescatar una tortuga marina.
¡Ay, o hacer qué un bueno simulacro. Eso.
Pues al final lo que hacemos siempre en el programa educativo es nuestro trabajo, pues acercarlo a la ciudadanía pues con ejemplos reales, ¿no? Pues a los niños se les explica, pues ha llegado esta tortuga, ¿no? Y pues descubrimos, pues intentamos descubrir entre todos qué le está pasando a esta tortuga, qué podemos hacer nosotros, y a partir de ahí pues generamos todo tipo de conocimientos sobre la tortuga marina, pues que son réptiles, que son de mar, qué diferencia tiene pues con las tortugas de tierra, ¿no? Pues y el lenguaje a utilizar es diferente pues si son niños de 5 años o si son adolescentes, ¿vale? Pero si no, pues por ejemplo con casales también hay la de pues aprender a un rescate también de un delfín, que también es una opción. También hay actividades relacionadas con tiburones, con el finning, que es uno de los grandes problemas que tienen los tiburones, que es el aleteo, que se les corta las aletas a los tiburones cuando son pescados, porque la aleta en sí, al ser cartilaginosa, tiene muchísimo poder, porque se utiliza pues tanto en cosmética, en farmacia y también en Asia, pues con la famosa sopa de tiburón. Pues con los niños aprenden en este taller qué les pasa a los tiburones y por qué pues son tan valiosos en algunos sectores, ¿no? Pues siempre nosotros lo enfocamos pues en función de la edad, y pero sí hay muchísimos talleres diferentes. En cuanto a escuelas, por ejemplo, hay unos súper interesantes para bachillerato pues relacionado con especies invasoras o con cambio climático, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas actividades. O también hay otra muy chula que a mí me gusta mucho de colegios, que es la de, si no me equivoco, es compra pijama al cap, diría, ¿no? Que al final es cómo hacer una compra sostenible pues cuando vas al supermercado o al mercado. Pues aprender del etiquetaje, de dónde está pescado, ¿no? Si es local, si te lo traen del extranjero, pues todo eso hace que tu compra sea más o menos sostenible.
Qué importante que vamos creando seres humanos pensantes, que tengan un espíritu crítico, que puedan decidir y no que les impongan las cosas, que puedan elegir en función de la información, que es como bien dijiste recién, la información es poder. Qué maravilla, qué buen trabajo. Monse, ¿cuántos animales han devuelto? Ahora sí vamos a hacer números de gloria. ¿Cuántos animales han devuelto al medio marino?
Pues una barbaridad, la verdad es que hemos celebrado hace poco el 25 aniversario del CRAM y la verdad que podemos estar súper orgullosos de todo el trabajo que han hecho todas las personas que en algún momento han formado parte de la historia del CRAM, porque son más de 800 tortugas recuperadas y reintroducidas en su medio natural, son más de 350 asistencias a cetáceos en playa, sí, ahora creo que son más de 70 aves marinas protegidas, asistidas, más de 300.000 visitas educativas, o sea, de personas que han visitado el centro desde que estamos en el Prat del Llobregat, que eso es desde el año 2011, y más de 1.500 personas han participado de nuestro programa del voluntariado. O sea, que también es uno de los ejes principales del CRAM, el motor del CRAM es el voluntariado.
Volvemos sobre el tema enseguida, pero antes que nada, recordame, ¿cuándo ha sido el cumpleaños del CRAM?
Fue el 23 de abril, es nuestra fecha de constitución, y este año pues hemos hecho 26 en este 2022, y en el 2021 fue nuestro 25 aniversario.
¡Qué bien! ¡Qué lindo! Bueno, felicidades entonces para este. Contame más sobre el tema del voluntariado, que me quedé pensando en ello.
Pues al final un poco de lo que decíamos al principio, ¿no? No tenemos todos los recursos que nos gustaría pues, para poder realizar todo el trabajo que llevamos a cabo, y es gracias a todos los voluntarios, les llamamos los Super Bowls nosotros, ¿no? Pues a los Super Bowls es gracias a ellos y a ellas que con su tiempo y esfuerzo deciden pues venir en su día libre de la semana o porque pues los fines de semana no, pues eso, pues quien trabaja viene los fines de semana, entre semana pues o estudiantes universitarios que también quieren ayudarnos con su tiempo, pues es gracias a ellos y a ellas que podemos tener estos resultados tan impactantes, ¿no? De acción, que nos ayudan pues con toda la preparación de las dietas de las tortugas, que ahora por ejemplo pues hay muchas, muy poquitas tortugas porque ahora es lo que llamamos temporada baja, pero podemos llegar en invierno a tener más de 20 ejemplares a la vez recuperándose, y eso son 20 dietas personalizadas, 20 tanques a limpiar, 20 cambios de aguas, ¿no? Es muchísimo trabajo y pues gracias a su implicación y esfuerzo podemos ser más eficientes con nuestro trabajo.
Pero ¿y qué requisitos necesita una persona que quiera ser voluntaria para poder ser voluntaria del CRAM?
Mayor de edad. Y muchísimas ganas de ayudar y de querer mancharse, mojarse y oler a pescado.
¡Qué bueno!
Al final, el único requisito es ser mayor de edad, y después nosotros os proporcionamos una formación para antes de empezar y un compromiso mínimo de un día a la semana durante 8 semanas consecutivas. Por ejemplo, alguien que pues, tiene disponibilidad los lunes, pues serán 8 lunes seguidos. Y eso es el compromiso mínimo que pedimos. Después, si se quiere continuar, pues adelante, ¿no? Y el día después ya puede elegir el día que quiera. Pero al principio, los 2 primeros meses, es siempre el mismo día fijo.
¡Ay, qué bueno! Bueno, ya saben, están todos avisados, todas avisadas, de que existe la posibilidad de que puedan ofrecer su granito de arena, nunca mejor dicho, para poder ofrecer un voluntariado generoso y solidario al CRAM. Monse, ¿cuántos ejemplares, cuántos pacientes permanecen en el CRAM hoy? Y bueno, ¿por qué? Ya eso, si son muchos no hace falta que me los detalles. Pero bueno, nos comentaste una que la tenemos desde agosto, pero no sé si nos puedes contar algunas más.
Ahora me pillas un poco, que voy un poco perdida, pero yo creo que 8. Ajá. Pero quizás hay una más o una menos. Pero bueno, tenemos a Duna, que es la última que te he explicado que ha llegado, que es la paciente 54 del año, que es la que llegó por una red, que se quedó atrapada en una red de pesca ilegal. Tenemos también a Nikki, que es una tortuguita que llegó y que tenía una infección por hongos y ella tiene el alta veterinaria y que pronto volverá al mar. También tenemos a Betexal, que es una tortuguita que lleva pues, más de un año con nosotros y también tiene ya el alta, ha tenido pues, alguna inestabilidad en sus analíticas de sangre, pero ya también está súper bien y también volverá prontito al mar. Ajá. Tenemos a Daura, que es una tortuga, que la que te he explicado también, que llegó en diciembre con una fractura en el caparazón horrible, y también evoluciona súper bien, y a ver si en septiembre puede ser reintroducida. También tenemos a Bayana, como el personaje de Disney, que es una tortuga así, que es una tortuga que pues tuvo que pasar por una intervención quirúrgica, llegó por interacción pesquera y tenía pues como un cúmulo de pus en el cuello, por decirlo de una manera fácil que se entienda, sí. Y pasó por una intervención quirúrgica para retirárselo y está también evolucionando muy bien. Y después, creo que no me dejo ninguna que está en recuperación, entonces después tenemos a lo que llamamos tortugas residentes, que son tortugas que, pues, por desgracia, no pueden volver a su medio natural y viven en el centro de rescate, que son Mazagrán, 4x4 y Rambo.
¡Ay! ¡Qué nombre más bonito para ir a conocerlo! Ya nos pica la curiosidad a todos y todas para que este verano hagamos un paseíto por allí y saludemos a todas estas pacientes y estos pacientes que nos ha mencionado Monse. Monse, ¿hacen seguimiento cuando liberan a un paciente al medio natural de nuevo? ¿Saben dónde están, por ejemplo, las tortugas que han liberado todos estos años últimos? Y bueno, ¿y cuál ha sido su evolución?
O sea, todas las tortugas que son reintroducidas al mar lo hacen con un microchip que se le pone en el cuello, que es como el de perros y gatos, pero no puedes saber su ruta, simplemente es un localizador en caso pues, que ingrese en otro centro de rescate, pues con un lector se puede saber su historial, ¿vale? Pues a veces nos ha pasado, que es algo pues, que siempre hacemos, tortuga que entra, pues se le pasa el lector pues, para saber pues, si esta tortuga, pues, por ejemplo, estaba hace unos años en Valencia, o estaba pues, en el centro que hay en Palma, ¿no? Pues es una manera de pues, tener más información sobre el estado poblacional de las tortugas marinas, el poder marcarlas. Pero sí que hay algunas que se pueden seguir su ruta pues, a través de un dispositivo satelital que se le pone en su caparazón, pero esto es un dispositivo muy, muy, muy costoso y solo pues, lo podemos poner en algunas pocas tortuguitas. Nos encantaría realmente ponérselo en todas, a nosotros seríamos felices de conocer su ruta y saber hacia dónde van, porque al final, aunque pues bueno, pues al final no siempre hay un cierto vínculo, ¿no? Emocional, claro. Y de saber que van a estar bien, ¿no? Una vez, esto es como un hijo que se va de casa, ¿no? Sí. Ya le toca hacer su vida, pues quiere saber si va a estar bien, si va a comer bien, si va a ir a clase, ¿no? Un poco esas cosas, pues pasa un poco lo mismo. Hay esta parte siempre emocional del ser humano que
qué
forma
compromiso.
Parte de nosotros. Sí, pero bueno, no, ahí sí que hay algunas poquitas pues que podemos seguir su ruta pues gracias a proyectos, ¿no? Y a empresas que colaboran con nosotros. Ahora hay una muy, muy especial que se puede ver su ruta a través de nuestra web, que es la tortuga Dam, que es una tortuga que estuvo más de 10 años en recuperación en el centro, pues es una tortuga que tenía falta de visión parcial, había uno de los ojos que no veía, ¿vale? Que había perdido su visión, pues por culpa al final pues de una infección por la que no, pues bueno, pues se pudo recuperar un ojo, pero el otro no. Y se consideraban hace 10 años, bueno, hace algo más de 10 años, que eran tortugas no reintroducibles, porque no podían superar pues todas las amenazas que tiene el medio natural, pues con solo la visión de uno de sus ojos. Pero bueno, de aquí no nos cansamos nunca, ¿no? Y al final la ciencia avanza, el conocimiento también, y a través de un programa de enriquecimiento que se hizo no solo con esta tortuga, sino con otras, también se descubrió pues, que eran tortugas aptas para la reintroducción en su medio natural, ¿no? Pasó el examen, por decirlo así, pues, un examen de muchos años, ¿vale? Porque al final pues, son cosas que hay que hacer con tiempo, y se vio que era una tortuga que pues con todo el programa que habíamos hecho, pues pasó todas las pruebas, y en octubre fue reintroducida al mar, y lo hizo también pues con eso, con un dispositivo de seguimiento satelital, pues sigue marcando ruta, ha hecho toda una ruta migratoria por el Mediterráneo, se fue pues por las Baleares, bajó a África, hizo todo el sur del Mediterráneo, ha estado por Grecia y ahora está en Corfú.
¡Qué lleva, pues, maravilla! Eso,
desde octubre, ¿no? Dando señal, pues al final, pues el conocer su ruta, pues aparte, pues una tortuga pues tan querida, porque al final más de 10 años aquí en el centro, aquí pues son tortugas muy, muy queridas, pues bueno, pues el saber que está bien, es como el mayor de nuestros premios.
Seguro. Monse, ¿se puede apadrinar alguna tortuga? ¿Qué implica eso? Contanos un poco, y en breves minutos, porque ya nos queda un minuto literal de programa. Contanos cómo se puede apadrinar y qué implica esto.
Pues las personas que nos quieran ayudar, ¿no? Pues con una aportación económica lo pueden hacer, entre otras muchas otras colaboraciones, pues a través de apadrinar una de estas tortugas residentes, ¿no? A Mazagrán, a 4x4 o a Rambo. Y entonces es una donación de mínimo 60 euros y entonces nosotros pues se nos ayudas entre todos, ¿no? Pues es un apadrinamiento colectivo, pues entre todos nos ayudáis pues a que estas tortugas en el centro de rescate tengan toda la atención que necesitan pues en cuanto a alimentación y seguimiento veterinario, ¿vale? Entonces nosotros también pues os enviamos a casa, no lo quiero desvelar porque es secreto, un pack de bienvenida como padrino o madrina, pues con algunas cositas que os regalamos pues para que os impliquéis más en la conservación marina.
Qué importancia que le hemos dado y le hemos dado voz y hemos visibilizado desde aquí vuestra labor, vuestro trabajo tan importante. Pero ¿cómo ves el futuro del proyecto de CRAM? ¿La sociedad se compromete, se interesa?
Sí, sí, la verdad es que el mundo ha cambiado en cuanto pues hay un cambio generacional muy grande. En los mares tienen muchísimos problemas y estamos a tiempo de empezar a intentar reducirlos. Quizás no iremos hacia atrás, eso es dificilísimo, pero vamos a hacer que no vayamos a peor, ¿no? Y todos los niños y las niñas que vienen a visitar el centro lo hacen, bueno, retransmiten una energía y conocimiento y ganas de implicarse que creo que es muy diferente con generaciones pasadas, por lo tanto creo que tenemos un gran futuro y unos grandes líderes por delante, ¿no? Y líderes del cambio, ya no solo...
¡Ay, qué maravilla escucharte decir eso! ¡Qué hermoso!
Porque cada uno pues tiene que ser líder de su hogar y de su zona donde tiene impacto y estoy segura que entre todos pues podremos intentar reducir que no vaya a peor.
Ay, qué hermoso. Ha sido espectacular haberte conocido, que nos hayas contado tantas cosas maravillosas que tenemos aquí al costado y que entre todos y todas podemos mejorar y podemos cuidar y hacer tantas cosas bonitas. Qué hermoso trabajo, Monse, transmitirles la gratitud de toda la ciudadanía, de todas las personas del mundo, habitantes de esta tierra, por tan generosa colaboración, por tan generosa comunicación, por cuidar así de toda la parte animal, marino, pero también cuidar a nosotras y nuestra conciencia e ir creando esa conciencia, sobre todo en las criaturas, que son nuestros futuros líderes, como bien dijiste. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado hoy una vez más en nuestro último programa. Te dejo que te despidas de nuestra audiencia, Monse.
Pues muchísimas gracias a ti, Julieta, y por invitarnos y darnos voz y poder tener una conversación tan, tan interesante contigo y el poder explicar pues, lo que hacemos aquí desde el CRAM.
Ya saben, Monse los invita a todos y todas, a todas las familias que pasen por el Prat, tienen pase obligatorio, sacando las invitaciones previas, para poder pasar a visitarlo, y sobre todo quien quiera hacerse voluntario, apadrinar, están totalmente invitados a poder participar de una manera generosa, altruista y solidaria. Hasta aquí, ahora sí, el programa de hoy. Muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde una vez más. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Seguimos aquí en la próxima temporada. Buenas tardes, feliz verano y un abrazo a todos. Oh,